Welcome to Democracy Now!, Democracy Now!
Bienvenidos a Democracy Now! En español, democracynow.org/es, el informativo de guerra y paz con Amy Goodman. El destacado de la semana.
Federal officials say 711 immigrant children remain separated and in U.S. custody after the Trump administration.
Las autoridades federales de Estados Unidos afirman que 711 menores inmigrantes permanecen separados y bajo custodia gubernamental después de que el gobierno de Donald Trump incumpliera un plazo impuesto por la Corte para reunir a las 2.500 familias separadas en la frontera de México y Estados Unidos. Los abogados del gobierno afirman que estos 711 niños no son aptos para la reunificación. Más de 430 de ellos tienen padres que ya fueron deportados de Estados Unidos. En respuesta, el abogado Lee Hellernt, de la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles, ACLU por su sigla en inglés, expresó en un comunicado: "Estamos emocionados por las familias que finalmente se reunieron, pero muchas más permanecen separadas. El gobierno de Donald Trump está intentando esconderlos debajo de la alfombra al elegir unilateralmente quienes son aptos para la reunificación". Funcionarios del gobierno señalan que los padres voluntariamente acordaron dejar a sus hijos atrás. Sin embargo, en documentos judiciales presentados el miércoles, la Unión Estadounidense para las Libertades Civiles, ACLU por sus siglas en inglés, argumentó que muchos padres sostienen que fueron obligados o engañados para que firmaran formularios que no podían leer y que estaban confundidos acerca de lo que estaban acordando.
This comes amidst nationwide protests against Trump's zero tolerance immigration policies.
Esto se produce en medio de protestas a nivel nacional contra las políticas de inmigración de tolerancia cero de Donald Trump. En Louisville, Kentucky, la policía arrestó a 9 activistas el jueves cuando se encadenaron de forma pacífica para bloquear los ascensores dentro de un edificio de un tribunal de inmigración. En Washington, D.C., decenas de activistas encabezados por niños realizaron una sentada contra las separaciones familiares en el edificio Hart del Senado. Los niños vistieron camisetas estampadas con la frase "Soy un niño", evocando las protestas de "Soy un hombre", dirigidas por el doctor Martin Luther King Jr. hace 50 años.
In New York City, 8 people were arrested as protesters targeted the Manhattan home of
En Nueva York, 8 personas fueron arrestadas durante una protesta realizada en la residencia en Manhattan del director ejecutivo de la multinacional de banca de inversión y servicios financieros JP Morgan Chase, Jamie Dimon, como parte de una acción no violenta de desobediencia civil. Los manifestantes intentaron entregar una petición firmada por más de 100.000 defensores de los derechos de los inmigrantes, pidiendo a Chase que retire su capital invertido en las prisiones y centros de detención con fines de lucro. Yaritza Méndez declaró: "Las separaciones familiares no solo están sucediendo en la frontera, sino también aquí. Necesitamos que Jamie Dimon y JP Morgan Chase den un paso adelante y se desvinculen de las prisiones privadas y los centros de detención. Es inhumano que nuestras comunidades sean destrozadas". JP Morgan Chase ha invertido decenas de millones de dólares tanto en CoreCivic como en GeoGroup, compañías carcelarias con fines de lucro que también operan centros de detención de inmigrantes.
In more immigration news, a group of asylum seekers have sued ICE.
En más noticias relacionadas con la inmigración a Estados Unidos, un grupo de solicitantes de asilo demandó al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, ICE por su sigla en inglés, acusando a los guardias de reprimir de forma violenta una huelga de hambre pacífica dentro del centro de detención Adelanto en California el año pasado. La huelga había sido iniciada en protesta por la falta de agua potable, la comida en mal estado y las vestimentas antihigiénicas brindadas dentro de las instalaciones. Según los solicitantes de asilo hondureños y salvadoreños, los guardias los atacaron y los pusieron en confinamiento solitario por organizar la huelga de hambre. Estas son palabras del demandante, Josué Mateo Lemus Campos.
Me bañaron de gas pimienta, me agarraron a la fuerza, me dieron aruñones, me doblaron el brazo e incluso nos bañaron con, cuando ya nos habían bañado con gas pimienta, nos bañaron con agua caliente. Y es un dolor insoportable que ya no se aguanta. Y lo otro es que estar encerrado demasiado tiempo, el estrés, y ya uno ya quiere tirar la toalla, como se dice, y frustralmente, muy mal anímicamente.
El centro de detención Adelanto en California es operado por la compañía privada con fines de lucro GeoGroup. En la Casa Blanca, el presidente Donald Trump anunció el miércoles que llegó a un acuerdo para detener una incipiente guerra comercial con la Unión Europea. Estas son declaraciones de Trump hablando en el Jardín de Rosas de la Casa Blanca luego de una reunión con el presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker.
We agreed today, first of all, to work together towards zero tariffs.
Acordamos hoy, ante todo, trabajar juntos para lograr cero aranceles, cero barreras no arancelarias, cero subsidios a los bienes industriales no automotrices. Gracias.
Trump dio pocos detalles sobre su acuerdo con Juncker, pero afirmó que la Unión Europea compraría más soja a Estados Unidos y señaló que trabajaría para revertir los aranceles que estableció en las importaciones de acero y aluminio europeos.
The White House said Wednesday President Trump's planned meeting with Russian President Vladimir Putin.
La Casa Blanca anunció el miércoles que la reunión planificada para este otoño entre el presidente Trump y el presidente ruso, Vladimir Putin, será postergada al menos hasta el año que viene. El asesor de seguridad nacional del presidente Trump, John Bolton, afirmó que el gobierno esperará a que el fiscal especial, Robert Mueller, finalice su investigación sobre la intervención de Rusia en las elecciones presidenciales de 2016, a la cual Bolton llamó una casa de brujas.
Meanwhile, Secretary of State Mike Pompeo defended President Trump's July 6th.
Mientras tanto, el secretario de Estado Mike Pompeo defendió la cumbre entre el presidente Trump y el presidente Putin llevada a cabo el 16 de julio en Helsinki, rehusándose a revelar de qué hablaron a puertas cerradas, solamente con un par de traductores presentes. Estas son palabras de Bob Menéndez, de Nueva Jersey, el demócrata de mayor rango en el Comité de Relaciones Exteriores, cuestionando a Pompeo. Senador demócrata de Nueva Jersey, Robert Menéndez.
We don't know what the truth is. And the only way that we will know what the truth is, what transpired in those two hours.
No sabemos cuál es la verdad, y la única manera de saber la verdad sobre qué aconteció en esas dos horas, un increíble periodo de tiempo para pasar a solas, es entendiendo qué le informó el presidente al respecto. Creo que no sería injusto saber eso para entender cuál es la política.
I don't think that's unfair to know, to understand what policies.
Senator, presidents are permitted to have conversations with their cabinet members.
Senador, los presidentes tienen permitido mantener conversaciones con los miembros de su gabinete que no se repiten en público. Le debo al presidente la facultad de poder conversar con él y brindarle el mejor asesoramiento posible sobre política exterior. Es para eso que estoy aquí.
This comes as President Trump once again reversed his position on whether Russia interfered.
Esto se produce al tiempo que el presidente Trump cambió su postura una vez más sobre la interferencia de Rusia en las elecciones presidenciales de 2016. Tras regresar a Washington, luego de pasar el fin de semana jugando golf en su complejo de Nueva Jersey, Trump tuiteó que los informes sobre la interferencia rusa son una gran farsa. El cambio de postura más reciente de Trump se produjo luego de que intentara retractar su comentario realizado a principios de este mes en su encuentro con el presidente ruso Vladimir Putin en Helsinki, según el cual no veía motivo alguno para que Rusia hubiera interferido en las elecciones de 2016.
Mientras tanto,
President Trump's former foreign policy advisor Carter Page has denied working as a
refugee. Carter Page, un ex asesor de política extranjera de Donald Trump, negó estar trabajando como espía ruso luego de que el FBI publicara más de 400 páginas de una solicitud de una orden de vigilancia extranjera que alega que fue reclutado por el gobierno ruso. En el documento, en gran parte reservado, el FBI afirma creer que Page ha estado colaborando y conspirando con el gobierno ruso y que hay pruebas suficientes para creer que dichas actividades involucran o están a punto de involucrar violaciones de leyes penales de Estados Unidos. Carter Page aún no ha sido acusado de ningún crimen. El domingo afirmó que la orden, emitida bajo la Ley de Vigilancia de la Inteligencia Extranjera, es engañosa y un chiste.
Elsewhere on Capitol Hill, a majority of House Democrats joined Republicans Thursday to vote in favor.
En otra parte del Capitolio estadounidense, la mayoría de los demócratas de la Cámara de Representantes se unieron a los republicanos el jueves para votar a favor de un enorme proyecto de ley de gasto militar de 717 mil millones de dólares, la Ley de Autorización de Defensa Nacional. El resultado de 359 votos a favor y 54 en contra favorece un proyecto de ley que generaría un gasto militar récord con 70 mil millones de dólares destinados a las guerras actuales de Estados Unidos y 22 mil millones para programas de armas nucleares, como un nuevo misil nuclear de baja potencia lanzado por submarinos. El proyecto de ley ahora pasa al Senado, que podría someterlo a votación la semana próxima. Medio Oriente y Asia Central. En la Franja de Gaza, los palestinos han convocado a que se reanuden las protestas contra el asfixiante bloqueo israelí del territorio sitiado. Las protestas, planeadas para el viernes, llegan tras la muerte de 3 palestinos y un soldado israelí el miércoles pasado y luego de que francotiradores israelíes masacraran a 124 palestinos e hirieran a otros 14.000 desde que comenzaron las protestas no violentas de la Gran Marcha del Retorno en Gaza el 30 de marzo. Mientras tanto, Israel se prepara para liberar el domingo a la prisionera palestina Ahed Tamimi, de 17 años, quien se reunirá con su familia tras haber cumplido una sentencia de 8 meses en prisión. Tamimi se convirtió en una heroína para los palestinos al distribuirse ampliamente en Internet un video que la mostraba abofeteando a un soldado cerca de la casa de su familia en los territorios ocupados de Cisjordania. El incidente ocurrió justo después de que Tamimi se enterara de que su primo había sido herido de gravedad por un soldado israelí al recibir un disparo en la cabeza con una bala de acero recubierta de goma. El caso de Tamimi capturó la atención internacional. El jueves, un artista visitante finalizó un enorme mural en homenaje a Tamimi del lado palestino del muro de separación de los territorios ocupados de Cisjordania en Belén. Estas son palabras del activista palestino Ahmed
Hoy, mientras los palestinos se preparan a nivel nacional y oficial para la liberación de la heroica niña Ahed Tamimi, nos sorprenden todas estas personas libres que vienen de todas partes del mundo para pintar la fotografía del ícono del pueblo palestino y de la resistencia nacional en este muro de apartheid. Están dibujando un mural de Ahed Tamimi para decirle al mundo y a la ocupación que estamos juntos en esto y que la resistencia nacional palestina es la única manera de enfrentar a la arrogante ocupación.
Mientras tanto, la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en Oriente Próximo, UNRWA, por sus siglas en inglés, anunció el miércoles que despedirá a 250 trabajadores, luego de que el gobierno de Trump recortara su financiación en 300 millones de dólares. El anuncio provocó protestas por parte de sindicalistas comerciales, quienes sostienen que 1.000 personas podrían ser despedidas. En un incidente, testigos intervinieron para impedir que un empleado de UNRWA despedido se prendiera fuego a sí mismo tras empaparse en gasolina en un aparente intento de autoinmolación. Las siguientes son palabras del empleado despedido de UNRWA, Amal Al-Bach. Esto es un desastre humanitario, es una falta de respeto a las personas y a los trabajadores que brindan estos servicios. Los servicios también corren peligro. ¿Qué clase de servicios podrá brindar UNRWA luego de despedir a sus trabajadores? Creo que brindarán servicios pésimos de salud y educación, servicios que no cumplirán con los estándares humanos.
In Syria, a series of gun attacks and suicide bomb blasts claimed by ISIS killed.
En Siria, una serie de ataques con armas y atentados suicidas con bomba por los que el Estado Islámico ISIS se atribuyó la responsabilidad dejaron un saldo de al menos 216 muertos el sábado en uno de los peores ataques del grupo dentro de Siria. La violencia se concentró en el sudoeste de Siria, donde ISIS lanzó una ofensiva contra las aldeas que rodean la ciudad de Sueida para luego llevar a cabo varios ataques suicidas con bomba en un concurrido mercado de la capital de la provincia. Los ataques de ISIS se produjeron en medio de una ofensiva del ejército sirio, por la cual la mayor parte de la provincia de Daraa se encuentra bajo control del gobierno.
Mientras tanto,
cientos de miembros del grupo de rescate de la defensa civil siria, conocida como los Cascos Blancos, han sido evacuados a Jordania junto con sus familiares tras el avance de las fuerzas del gobierno sirio. La evacuación fue facilitada por fuerzas israelíes que transportaron a unos 422 voluntarios y sus familias a Jordania tras garantizarles el acceso al área de Altos del Golán, ocupada por israelíes. Reino Unido, Alemania y Canadá acordaron procesar las solicitudes de asilo de los refugiados. La evacuación se produce al tiempo tiempo que otros miles de sirios se congregaron en la frontera con los Altos del Golán, mientras continúan los ataques aéreos sirios en las proximidades. Varios sirios que desafiaron campos de minas ubicados a lo largo de la frontera llegaron a la valla fronteriza con Israel, en donde, según se informó, fueron rechazados por soldados israelíes.
Saudi Arabia has temporarily suspended oil shipments through the
Arabia Saudí suspendió temporalmente los envíos de petróleo a través del estrecho Bab al-Mandeb, que separa al Mar Rojo del Océano Índico, luego de que, según se informó, rebeldes hutíes en Yemen lanzaran ataques contra un par de buques petroleros, dañando uno de ellos. La compañía petrolera Aramco, propiedad del Estado saudí, afirma que no hubo ningún herido y que no se derramó petróleo, pero la suspensión de los envíos provocó un aumento en el precio del petróleo a nivel mundial. Esto se produce al tiempo que el grupo de caridad Save the Children, con base en el Reino Unido, advirtió sobre un probable nuevo brote de cólera en Yemen debido a que las altas temperaturas de verano favorecerían un resurgimiento de la enfermedad transmitida por el agua. Al menos 3.000 nuevos casos de cólera fueron reportados solamente en la primera semana de julio, luego de que más de 1 millón de personas contrajeran dicha enfermedad el año pasado. Yemen enfrenta actualmente la peor crisis humanitaria en el mundo, al tiempo que la campaña de bombardeos de la coalición, dirigida por Arabia Saudí y respaldada por Estados Unidos, ha devastado la infraestructura del país y ha llevado a millones de yemeníes al borde de la hambruna.
In Pakistan, former cricket star turned politician Imran Khan has declared victory in Wednesday's national.
En Pakistán, la ex estrella de cricket Imran Khan ha declarado su victoria en las elecciones nacionales del miércoles, antes de un escrutinio final que se espera que confirme que el partido PTI de Khan obtuvo la mayor cantidad de escaños en el parlamento. La victoria de Khan se produce en medio de denuncia de fraude electoral por parte de sus rivales, que alegan que el poderoso ejército de Pakistán se alineó injustamente con la campaña política de Khan. En un discurso para celebrar la victoria desde su casa en Islamabad, Khan declaró que las elecciones habían sido justas e históricas. Imran Khan declaró:
creo que esta ha sido la elección más transparente de Pakistán y creo que los pakistaníes nunca han participado en elecciones de la forma que lo hicieron hoy. Respecto de cualquier preocupación sobre fraude que tenga la oposición, estamos dispuestos a investigar con ellos.
Khan prometió que como primer ministro eliminará la corrupción del gobierno y trabajará para mejorar la situación de los pakistaníes pobres, así como mejorar las relaciones con China y Estados Unidos. El partido PTI de Khan no alcanzó una mayoría absoluta, lo que implica que Khan necesitará el apoyo de al menos un partido rival para formar un gobierno de coalición. La votación del miércoles se desarrolló en medio de fuertes medidas de seguridad, luego de que una serie de ataques dirigidos a votantes dejaron saldo de decenas de muertos, incluido un ataque con bomba ocurrido este miércoles en la ciudad de Quetta, al noroeste del país, que causó la muerte de 31 personas, y un ataque dirigido a una mesa electoral en la provincia de Balochistán, en el que murieron otras 4.
In Afghanistan, at least 14 people were killed.
El domingo en Afganistán, al menos 14 personas murieron y más de 40 resultaron heridas cuando un atacante suicida se inmoló cerca del principal aeropuerto de Kabul. El atentado arremetió contra una multitud de partidarios del vicepresidente afgano Rashid Dostum, un político uzbeko que acababa de regresar a la capital afgana tras más de un año de exilio autoimpuesto. Dostum resultó ileso en la explosión. Rashid Dostum se fue de Afganistán el año pasado, después de que el fiscal general del país ordenara el arresto de sus guardaespaldas por presunta tortura y agresión sexual a un político rival. Dostum también estuvo involucrado en una masacre en 2001, en la que murieron unos 2.000 prisioneros de guerra talibanes. En otras partes de Afganistán, el mismo domingo, hombres armados tomaron por asalto una mezquita en la provincia oriental de Nangarhar, abrieron fuego y mataron a 4 fieles durante las plegarias vespertinas.
President Trump's National Security Advisor John Bolton has reiterated Trump's threats against Iran.
John Bolton, asesor de seguridad nacional del presidente de Estados Unidos Donald Trump, reiteró las amenazas de Trump a Irán solo un día después de que Trump tuiteara: al presidente iraní Hassan Rouhani, no vuelvas a amenazar a Estados Unidos nunca más o sufrirás las consecuencias que pocos a lo largo de la historia han sufrido antes. El lunes, Bolton dobló la apuesta y dijo: el presidente Trump me dijo que si Irán tomara alguna acción negativa, pagará un precio que pocos países han pagado antes. También el lunes, Trump expuso que no estaba preocupado por provocar a Irán. Periodista. Señor presidente, ¿le preocupa provocar tensiones con Irán?
En absoluto.
La amenaza de Trump se produjo apenas unas horas después de que el presidente Rouhani aconsejara a Estados Unidos no atacar a Irán y declarara que la guerra con Irán es la madre de todas las guerras. Hassan Rouhani manifestó:
presidente Trump, no juegue con la cola del león. Eso solo le traerá arrepentimiento. Se arrepentirá por siempre.
Los comentarios de Rouhani fueron una reacción a un discurso del secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, ante una audiencia iraní-estadounidense en California. En sus comentarios, emitidos el domingo, Pompeo comparó a los líderes de Irán con estafadores y mafiosos. Esto sucede mientras Estados Unidos está trabajando para restablecer las sanciones contra Irán y las empresas que comercian con Irán, luego de que Trump retirara a Estados Unidos del histórico acuerdo nuclear de Irán de mayo de 2015.
América Latina.
En México, grupos defensores de la libertad de prensa le piden al gobierno que investigue a fondo la muerte del periodista y propietario de medios, Rubén Pach, que murió el martes tras recibir 6 disparos en el estado sureño de Quintana Roo. El asesinato se produjo a pesar de que Pach estaba registrado en un plan de protección a periodistas organizado por el gobierno mexicano. Es al menos el 7º periodista asesinado en México este año.
In a rare interview, Nicaraguan President Daniel Ortega has rejected calls to step down from power.
En una entrevista poco frecuente, el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, rechazó las peticiones de su retiro anticipado del poder en medio de crecientes protestas y disturbios civiles. Las siguientes son las palabras del presidente Ortega hablando el lunes en Fox News. El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, declaró:
fuimos electos por los votantes. Hay periodos electorales, hay límites para el mandato, y nuestro periodo electoral finaliza en 2021, y entonces celebraremos las próximas elecciones, y luego veremos quién sale electo para el nuevo gobierno.
La principal asociación empresarial de Nicaragua ha estado exigiendo que Ortega celebre elecciones anticipadas, a lo cual Ortega respondió que Nicaragua no es propiedad privada. Según agrupaciones internacionales de derechos humanos, más de 300 personas murieron desde que estallaron las protestas en abril, y la gran mayoría fue asesinada por las fuerzas del gobierno. El fin de semana, miles de partidarios de Ortega y activistas de la oposición se congregaron en protestas rivales en las calles de la capital, Managua. El presidente de Ecuador abrió el camino para que su gobierno retire la protección de asilo para Julian Assange, el fundador de WikiLeaks, y lo entregue a las autoridades británicas, según informa el medio The Intercept. Dicho medio también asegura que Assange podría recibir pronto una sentencia de hasta 2 años en prisión en caso de ser imputado por desacato al tribunal por no asistir a una audiencia de fianza tras refugiarse en la Embajada de Ecuador en Londres hace más de 5 años, intentando eludir una investigación que tuvo lugar en Suecia por una presunta agresión sexual. Más adelante, Suecia retiró los cargos en su contra. Esto se produce al tiempo que el gobierno de Trump, según informes, planea intentar que Assange sea extraditado a Estados Unidos, en donde podría enfrentar cargos de espionaje. La Asamblea Nacional de Cuba aprobó un nuevo proyecto de constitución que abriría el camino para el matrimonio igualitario. El documento definiría al matrimonio como una unión consensual entre dos personas sin importar el género. Estas son palabras de Mariela Castro, hija del expresidente Raúl Castro y directora del Centro Nacional de Educación Sexual de Cuba. Mariela Castro expresó:
como ya en la Constitución estaba establecido la figura del matrimonio heterosexual desde la heteronormatividad, entonces creo que tenemos el deber de situar otra visión del matrimonio mucho más inclusivo, que garantiza derechos que hasta el momento no hemos estado garantizando. Y una cosa que le digo a muchas personas: darle derechos a quien no lo tiene no significa quitárselos a los que ya lo tienen.
el mundo.
In North Africa, about 800...
En el norte de África, unos 800 migrantes se abalanzaron contra la frontera fuertemente fortificada que separa a Marruecos del pequeño enclave español de Ceuta el jueves, en un esfuerzo coordinado para llegar a tierras europeas, en donde pueden solicitar asilo político. Al menos 130 migrantes sufrieron heridas en el incidente, muchas de ellas provocadas por los alambres de púas colocados en la parte superior de la valla de metal que separa los dos territorios. Varios cientos de personas que lograron llegar a tierras españolas celebraron al llegar exitosamente a un centro de procesamiento de inmigración. Otras docenas fueron llevadas de regreso a Marruecos tras ser capturadas por la policía. En Somalia, milicianos del grupo Al-Shabaab declararon que asesinaron a 27 soldados cuando atacaron el lunes una base militar cerca de la ciudad portuaria de Kismayo, en el sur del país. El ejército somalí indica que retomó el control de la base en una feroz batalla que dejó un saldo de 87 milicianos muertos. En Filipinas, el presidente Rodrigo Duterte ha prometido continuar su sangrienta guerra contra las drogas a pesar de las protestas masivas y la condena internacional. Estas son las palabras de Duterte durante su tercer discurso anual sobre el estado de la nación celebrado el lunes. Rodrigo Duterte enunció:
La guerra contra las drogas ilegales no se dejará de lado, sino que será tan implacable y escalofriante, si se quiere, como el día en que comenzó.
La organización Human Rights Watch señala que más de 12.000 filipinos han muerto como resultado de la presunta guerra contra las drogas de Duterte. Al menos 4.000 fueron asesinados por la policía y las fuerzas de seguridad y miles más fueron ultimados por vigilantes parapoliciales.
In Burma, jailed Reuters journalist Wa Loney, who helped expose a Burmese military.
En Birmania, el periodista de Reuters encarcelado Wa Loney, quien ayudó a exponer una masacre cometida por el ejército birmano contra los musulmanes rohingyas, acusó a la policía de haberlo incriminado al entregarle documentos que no buscaba solo unos minutos antes de que él y su colega Kyaw Soe Oo fueran arrestados en diciembre. Estos documentos están siendo utilizados por la Fiscalía Birmana como evidencia de que los periodistas de Reuters violaron la Ley de Secretos Oficiales de Birmania, establecida en la era colonial y por la que enfrentan la posibilidad de ser condenados a hasta 14 años en prisión. Ambos periodistas están encarcelados desde diciembre.
En otras noticias,
imágenes de satélite muestran que Corea del Norte ha comenzado a desmantelar un sitio de prueba de motores de misiles, aparentemente cumpliendo una de las promesas del líder norcoreano Kim Jong-un al presidente de Estados Unidos Donald Trump durante su histórica cumbre en Singapur el mes pasado. Se cree que el sitio desempeña un papel en el desarrollo de motores de combustible líquido de Corea del Norte, aunque no está claro cuánto se estaban utilizando realmente esas instalaciones.
En Laos, aid group...
En Laos, grupos humanitarios sostienen que el número de muertes tras el colapso el lunes de una represa hidroeléctrica multimillonaria es mucho mayor que la cifra oficial de 27 muertos y 131 desaparecidos. Si bien el gobierno prohibió la cobertura del desastre por parte de los medios, la BBC informa que el número de muertos podría aproximarse a los 300. Otras 3.000 personas continúan varadas en hogares que han quedado rodeados por las inundaciones. Mientras tanto, al norte de Camboya, las autoridades ordenaron la evacuación de 25.000 personas que residen río abajo de la represa colapsada debido a las grandes inundaciones. El grupo Antirrepresas International Rivers afirma que la represa se desbordó como resultado de las fuertes lluvias monzónicas y que el cambio climático está exacerbando los riesgos para las personas que viven aguas abajo de las represas. La represa derrumbada es una de las decenas de proyectos hidroeléctricos que se han propuesto o actualmente están en construcción en Laos.
The death toll from the uncontrollable wildfire.
En Grecia, el número de muertes causadas por los incendios forestales incontrolables alrededor de la capital Atenas aumentó a 76. Casi 200 personas más, incluyendo niños, resultaron heridas por las llamas que avanzan rápidamente. Visite democracynow.org/es por más información sobre el cambio climático.
Climate change news, a staggering 41 different.
En más noticias sobre el cambio climático, 41 récords diferentes de calor han sido sobrepasados asombrosamente en Estados Unidos en lo que va de este mes, al tiempo que un nuevo estudio publicado en la revista Nature Climate Change pronostica que el cambio climático y el calentamiento global causarán un aumento en las tasas de suicidio, advirtiendo que hasta 20.000 personas más podrían morir por suicidio en Estados Unidos en 2050 si la humanidad no reduce la contaminación por las emisiones de gases de efecto invernadero.
Infórmate bien. Visita nuestra página web democracynow.org/es. Síguenos por las redes sociales de Facebook, Twitter, YouTube y SoundCloud por Democracy Now! Es.